Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos. Y vamos a comenzar con la clase de la Escuela Bíblica de este día. Y estamos en la serie que se llama Viviendo como Iglesia. Esta es la clase número 5. Y la clase de hoy se llama El gobierno de la Iglesia, la autoridad piadosa que fomenta la unidad. La unidad es el tema que está presente en toda esta serie y el centro de nuestra, de el motivo por el que estamos explorando la palabra de Dios es la Iglesia local y cómo podemos promover y cuidar la unidad en la Iglesia local. Entonces, primero vamos a orar para poder comenzar con el tema. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus testimonios que son fieles, que hacen sabio al sencillo, Señor, por tu ley perfecta que convierte el alma. Gracias, Señor, porque nos das luz, porque nos das, Señor, entendimiento y porque nos has dado vida por tu palabra, Señor, y tu palabra sustenta esta vida que nos has dado en Cristo. Y, Señor, podemos hablar abiertamente tu palabra, podemos edificarnos mutuamente y podemos, Señor, tener este espacio de escuela bíblica con tanta libertad, Señor. Y estamos inmensamente agradecidos por eso. Te pedimos, Señor, que seas tú el que ministre nuestros corazones a través de la palabra, que tu Espíritu, Señor, nos ilumine y que la palabra, que es viva y eficaz como una espada de doble filo, penetre en lo profundo de nuestro ser, Señor, y nos dé, Señor, sabiduría, entendimiento, nos dé, Señor, exhortación, nos dé, Señor, esperanza y fortalezca nuestra fe, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor, y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero comenzar el tema de hoy sobre el gobierno de la Iglesia con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué es necesario, hablando del gobierno de la Iglesia, que haya pastores en una iglesia local? Si nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que la salvación que hemos recibido del Señor es del Señor, de principio a fin, Él es el que nos ha llamado, su Espíritu nos ha convencido de pecado, por su palabra recibimos luz y también la fe para ser salvos. Dice la carta de Primera de Pedro que cuando nacimos de nuevo en Cristo, lo hicimos, o mejor dicho, lo hizo Él a través de una semilla que fue sembrada en nosotros, una semilla o simiente incorruptible que es su palabra, que vive y permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio, que cuando lo escuchamos y creímos en Él fuimos salvos. Y la nueva vida en Cristo se sustenta y se sostiene por la fe, por la misma palabra. Es la palabra inspirada de Dios, la Biblia. Si en la Biblia tenemos todo lo necesario para vivir una vida espiritualmente saludable y está completa, es infalible, es inerrante, es eterna, es suficiente. La palabra es suficiente, ¿verdad? Amén. Entonces, si en nuestra Biblia tenemos la palabra suficiente para todo lo necesario, ¿por qué entonces es necesario que nos congreguemos en una iglesia, que seamos miembros de la iglesia local y que en cada una de esas iglesias haya pastores que guían y dirigen el rebaño? ¿Por qué?
Está en su palabra.
¿Cómo, cómo?
Está en su palabra.
Amén. Bueno, creo que ya Alex dio la respuesta que esperaba, porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Dios nos salvó por gracia, por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, nos unió de esta manera a la Iglesia Universal, formada por todos los creyentes en todo lugar y en todo tiempo, pero como venimos viendo en esta serie de clases sobre la unidad, la Iglesia Invisible, que es esa Iglesia Universal a la que fuimos unidos al estar en Cristo, se hace visible en iglesias locales. Y estas iglesias son como embajadas del reino de Cristo. Y acá está la respuesta de por qué hay pastores y los demás oficios de la iglesia. Esa autoridad del reino de Cristo es delegada a cada iglesia bíblicamente constituida, porque la autoridad en todos los órdenes de la vida y de la sociedad proviene de Dios, y las que existen por Él han sido constituidas. Y Él las va a respaldar. Entonces, me surge otra pregunta para ustedes. ¿Qué autoridades existen en la sociedad en la que vivimos que son establecidas por Dios y que Dios va a respaldar? ¿Qué autoridades se les ocurre que hay?
La autoridad de los padres.
Excelente respuesta. ¿Qué más?
La autoridad civil, presidentes, policía, todo.
Exacto. ¿Y Dios respalda esas autoridades? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra? ¿Cuál? También, bueno, que es la que nos ocupa hoy. Exacto. Bueno, perfecto, muy buenas respuestas. Como toda autoridad proviene de Dios, en la iglesia hay un gobierno establecido por Dios. Y en la palabra de Dios encontramos la forma en que ese gobierno funciona. Conocer esto es importante porque es un factor determinante para favorecer la unidad dentro de la iglesia. El funcionamiento de un gobierno bíblicamente establecido y bíblicamente ejercido es una herramienta que promueve esa unidad. O también puede ser un obstáculo para esa unidad. Y eso sucedería en el caso de no ser establecido conforme a la palabra de Dios o no ser ejercido de forma legítima o de forma no bíblica. Por eso lo que vamos a ver en esta clase es el gobierno de la iglesia local. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué roles hay en la iglesia para ejercer la autoridad? Vamos a ver primero los dos oficios principales, que son los ancianos, también llamados pastores, y los diáconos. Y en tercer lugar, la congregación. ¿Cuál es el rol de la congregación? ¿Cuál es su responsabilidad en la toma de decisiones? ¿Cómo organizar la iglesia de acuerdo a lo que muestra la Escritura va a fomentar el amor, la unidad y también va a fortalecer el testimonio de la iglesia en este mundo? Comenzamos por el primero de esos oficios, que son los ancianos. El término anciano que encontramos en la palabra se traduce anciano del griego presbúteros, de donde deriva la palabra presbíteros, y esto se usa de manera intercambiable con otra palabra que es episcopus, de donde viene obispo, y en este caso es como un supervisor o un sobreveedor en la iglesia, y la otra palabra es poimenas, que es pastor. Así que son tres las palabras, anciano, que es presbítero, obispo y pastor, y las tres aluden al mismo rol. Por ejemplo, en Hechos 20, 28 al 30 dice, este es Pablo hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, después de haber estado 3 años formando esa iglesia, edificando esa iglesia y estableciendo ancianos en ese lugar, Pablo se está despidiendo y les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Los ancianos a los que les estaba hablando Pablo son, en la iglesia, responsables de la supervisión espiritual de la iglesia. Por eso acá, en Hechos 20:28, Pablo les dice que tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los puso como obispos para que la pastoreen, y les aclara que es la iglesia que el Señor compró con su sangre. El Señor les encargó algo muy delicado, muy importante, y tienen que cuidar algo muy valioso para el Señor, que es el pueblo que Él compró con su sangre. Los ancianos o pastores cuidan espiritualmente a los creyentes de una iglesia local, velan por su salud espiritual. Y así como decía alguien que respondió a la pregunta que yo hice, Dios lo diseñó en su palabra de esta manera, porque primeramente Él es el pastor de su pueblo. Así Él se presentó, y así el pueblo de Dios a lo largo de su historia lo vio al Señor como su pastor. Esta metáfora que el Señor usa, esta comparación que hace la palabra, es muy clara. Un pastor al cuidado de un rebaño. Para el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento era muy común la imagen. En tiempos de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, el oficio de pastor era algo común y algo a lo que estaban muy familiarizados. Es el pastor que cuida, que alimenta, que guía un rebaño de ovejas. Y cotidianamente ellos lo veían, lo vivían, muchos de ellos tenían el mismo oficio. Y el Señor se presentaba como el gran pastor del pueblo de Israel. Yendo a la época de los patriarcas, vamos a encontrar en Génesis 48:5 a Jacob, el patriarca Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que cuando está bendiciendo a sus hijos y le toca la bendición a José, dice: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. También, por ejemplo, para citar el Antiguo Testamento, encontramos en el Salmo 81 que dice: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. También, por ejemplo, el Salmo 103 dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahí vemos cómo a lo largo de toda la Escritura el Señor es visto como el pastor del pueblo de Israel. Volviendo a Jacob, Jacob fue por muchos años, pastor de ovejas. Cuando él se encontró en una oportunidad con Labán, que era su suegro, y que era el dueño de las ovejas que Jacob pastoreó durante tantos años, le dijo unas palabras que nos dan la idea de cuál era el trabajo y cuál era la carga que tenía un pastor. Dice Jacob en Génesis 31:38. Dice: durante estos 20 años que trabajé contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, nunca me comí un solo carnero de tus rebaños, nunca te traje los animales que las fieras mataban, sino que yo pagaba esa pérdida. Si de día o de noche robaban ganado, tú me lo cobrabas. De día me moría de calor, de noche me moría de frío, y hasta el sueño se me iba. Vemos cuál era la tarea de un pastor para el entendimiento de un israelita, y es la de cuidar a cada oveja de su rebaño, o del rebaño puesto al cuidado del pastor, con responsabilidad, con compromiso, con dedicación y con una entrega total. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos más claramente y más preeminentemente el ejemplo de Jesús. Él se presenta como el buen pastor. Él se compadece al ver las multitudes, dice que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Él llega al punto de darse a sí mismo, da su vida para rescatar a las ovejas que el Padre le ha dado. Ahora, vemos aquí en la palabra de Dios que hay una transición. Cuando Dios instituye la iglesia, da hombres que sirven como pastores para cuidar de aquellos que Cristo compró con su sangre para edificar esa iglesia. Eso lo vimos en lo que decía Pablo a los ancianos de Éfeso. Estos son los pastores, también llamados ancianos, y como vimos, también llamados obispos. La principal tarea del pastor o anciano es enseñar con precisión y fielmente la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y bajo la autoridad de esa palabra, también el pastor o anciano es llamado a gobernar el cuerpo de Cristo. Puntualmente, la iglesia local que está bajo su cuidado. Esto lo vemos en 1 Timoteo 5, 17, donde Pablo le dice a Timoteo, en una de las epístolas pastorales justamente, y le está hablando a un pastor que estaba al cuidado de la iglesia de Éfeso, le dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Después, por ejemplo, en 1 Pedro 5, 2, dice Pedro, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Los pastores legítimamente constituidos desean esa tarea, porque han sido llamados a esto y también capacitados con los dones para ejercer bien este trabajo. No para obtener una ganancia, ni tampoco para satisfacer una necesidad de reconocimiento o de realización personal. Esta motivación no es bíblica, no es sana, ni es algo que Dios va a respaldar. Por el contrario, Dios va a desaprobar en ese caso. Como decía Pedro, no como quien tiene una autoridad impuesta por la fuerza, sino más bien como quien lidera porque modela con su ejemplo. Su devoción a Dios, su humildad y amor hacen que las personas lo sigan y deseen ser pastoreados por él. Vamos a ver ahora cómo el liderazgo de pastores según este modelo bíblico fomenta la unidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo este liderazgo de pastores fomenta la unidad. En 1 Timoteo 3 y en Tito 1, del 6 al 9, se enumeran, estas son las epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Ahí se enumeran los requisitos que deben cumplir los que ejercen el oficio de pastor. La iglesia se asegura de que a quienes se les encomiendan las responsabilidades más importantes reúnan cierto criterio bíblico que determine su carácter y su capacidad para ese servicio. Esto fomenta la unidad porque reconocemos un estándar común que los ancianos deben cumplir. Vamos a ver algunos de esas calificaciones que la palabra dice que debe tener un obispo o pastor. Dice 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Perdón que no les doy tiempo de buscar, pero estoy acelerado. Primera de Timoteo 3, del 2 al 7, dice: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación ante los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí vemos las calificaciones que debe tener el obispo, el pastor, el anciano. Segundo, estamos viendo cómo fomenta la unidad este modelo bíblico de ancianos. El modelo bíblico del liderazgo de los ancianos determina que estos, si son hombres piadosos, hacen su trabajo con temor a Dios primeramente. En Hebreos 3:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. La iglesia elige a sus pastores, y una vez que esos hombres han demostrado reunir las características bíblicas que los califican para esa responsabilidad tan noble, tan ardua, también tan sacrificada y difícil, se colocan bajo el liderazgo piadoso y fiel de los ancianos que han elegido. Y estos a su vez van a hacer la tarea que se les ha encomendado, sometiéndose ellos mismos a la autoridad de Dios y de su palabra. Entonces la iglesia elige a sus pastores, pero luego se coloca bajo la autoridad de esos pastores. Y a su vez los pastores se colocan bajo la autoridad de la palabra. La iglesia reconoce a sus pastores y se compromete a obedecerlos. Ese es el modelo bíblico. Y por su parte, la palabra llama a los pastores a ejercer esa autoridad de manera piadosa. Primera de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los ancianos deben caracterizarse por usar la autoridad de una manera que demuestra que entienden que la iglesia no les pertenece a ellos, sino a Cristo. Deben tener un corazón de siervo y exhibir esa misma humildad que exhibió Cristo. Y tercero, el modelo bíblico del liderazgo de los ancianos promueve la unidad al establecer una pluralidad de ancianos. En lugar de hacer que el liderazgo de la iglesia recaiga pesadamente sobre una sola persona, la pluralidad de ancianos hace que el trabajo sea repartido y sea más efectivo. Ese es el modelo bíblico, ¿verdad? A veces las circunstancias no lo permiten, pero es el modelo de la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí tengo una lista larga de textos que respaldan este concepto de que el modelo bíblico es de una pluralidad de ancianos. No los voy a leer todos, pero toda la Biblia habla de ancianos en iglesias locales. No habla de un solo pastor. Ahora, yo creo que hasta aquí entendimos bien cuál es el trabajo del anciano y cómo esto favorece la unidad. Vamos a pasar ahora a los diáconos, que es el segundo de los oficios de la iglesia. Este oficio es establecido en la Escritura. Y en el Nuevo Testamento la palabra diáconos es la palabra original. puede traducirse como diácono o directamente como servidor. Se refiere al servicio en general. Los diáconos se encargan de los detalles prácticos de la vida de la Iglesia, tales como la administración, el mantenimiento y el cuidado de los miembros de la Iglesia con necesidades físicas. El pasaje clásico, que seguramente todos recuerdan, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Qué pasaba con...? Exacto, y esto está en Hechos capítulo 6. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la solución que encontraron los apóstoles a este problema? Se estaba creando una división dentro de la Iglesia, por un problema práctico justamente. Se distribuía diariamente el alimento para las viudas y los, como decía Martín, los judíos de origen griego se quejaban, habían presentado una disconformidad porque las viudas de ellos estaban siendo desatendidas y las de los judíos nativos no. Entonces, había una posible división ahí. El problema era grave y era una división que estaba separando dos bandos, ¿no? Y más que nada, había una división de dos culturas. Y esto era delicado dentro de una congregación. Entonces, ¿cuál fue la solución que encontraron los apóstoles? Establecer diáconos. Le propusieron a la congregación reunida que buscara 7 hombres con determinadas características. Ellos les dijeron, primero les dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas y distribuir los alimentos. Por tanto, hermanos, dijeron, escojan de entre ustedes 7 hombres, y acá están las calificaciones que pidieron, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de esa tarea, y le pareció bien a la congregación, estuvieron de acuerdo. Los requisitos para los diáconos, porque también hay una serie de requisitos, porque después se oficializó este oficio de los diáconos. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 12, están los requisitos para los diáconos. En la primera parte de 1 Timoteo 3 están los requisitos de los ancianos y en la segunda parte la de los diáconos. Y son similares a las de los ancianos. Si bien los diáconos hacen una tarea que es más práctica, tienen unos requisitos que son casi copiados, ¿verdad? Con algunas diferencias. No vamos a leer 1 Timoteo 3, 8 al 12, pero podría extraer las calificaciones que pide. Dice que los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean sometidos a prueba primero y, si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. Después dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa y sus hijos, bajo sujeción, y acota al final que los que sirven como diáconos de esta manera obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay dos diferencias entre los requisitos de los ancianos y los de los diáconos. ¿Alguien los pudo identificar o lo recuerda? Hay dos diferencias muy importantes. Perfecto. Y hay otra que puede estar bajo discusión, pero exactamente. Menciona que hay mujeres. Habla de los diáconos en general, pero el flujo de la lógica del pasaje, fíjense que en el versículo 8 dice, de la misma manera, antes habló de los ancianos, y dice, de la misma manera también los diáconos deben ser esto, esto, esto y aquello. Y en el versículo 11 dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, etcétera, etcétera. O sea, el flujo del pasaje está hablando de que hay mujeres que ejercen el mismo oficio. Muchos pueden pensar o han dicho que son las esposas de los diáconos, pero si lo vemos así, como la gramática del texto nos muestra y está muy claro, está hablando de mujeres que ejercen el mismo oficio, porque después en el versículo 12 sigue hablando de los diáconos. Más adelante, no existía en este momento la palabra diaconisa, por eso habla de diáconos. Más adelante el Nuevo Testamento habla de diaconisas. Entonces, la diferencia es esa. Una, que no se les exige ser aptos para enseñar la palabra, y otra, que hay mujeres que ejercen este oficio. Entonces, ¿de qué manera el entendimiento bíblico de esta relación entre diáconos y ancianos fomenta la unidad dentro de la iglesia? En Hechos 6 vemos algo de la raíz de la distinción en los roles y las responsabilidades de los diáconos y de los ancianos. Leemos que los judíos griegos se quejaban de los judíos hebreos porque sus vidas estaban siendo desatendidas y la recomendación de los apóstoles fue recibida por la congregación, eligió a los diáconos y ellos se ocuparon de esta tarea. Entonces, esa es una de las formas en las que esto contribuye a la unidad de la iglesia. Los diáconos, dice, cuidan de todos los miembros de la iglesia. Su trabajo entre las viudas en Hechos 6 era importante porque el descuido físico de estas viudas estaba causando una desunión espiritual. Entonces, fueron los que pararon un conflicto que estaba en ciernes. Entonces, vemos qué importante que es la tarea de los diáconos, ¿verdad? En segundo lugar, los diáconos en este libro de Hechos hicieron posible que los apóstoles se dedicaran a tiempo completo del ministerio de la palabra y de la oración, que también lo leemos en el texto del libro de Hechos. Y, por último, una tercera manera en la que los diáconos cultivan la unidad es distribuyendo el trabajo en toda la congregación. Esto evita que una cantidad desproporcionada de trabajo caiga solo sobre unos pocos miembros y permite que todos los miembros tengan la oportunidad de participar en el gozo de servir a los demás, porque a los diáconos se le da determinadas tareas específicas de las cuales se encargan y sabemos que el trabajo del ministerio, el trabajo de la iglesia, el servicio, ¿es solamente para los ancianos y los diáconos? ¿Para quién es? Para toda la iglesia. Entonces, en este caso, los diáconos que tienen a su cargo determinadas áreas específicas del trabajo práctico en la iglesia, distribuyen ese trabajo para que sea equitativo, no sea una carga excesiva para nadie y todos puedan tener el gozo de servir en la iglesia. Ese trabajo de los diáconos, y esto es importante, debe estar enfocado en evitar divisiones y en procurar la unidad. El carácter de quienes desempeñan este trabajo necesita ser alguien que no busca primeramente el reconocimiento ni tampoco preservar su área de trabajo por sobre las demás, que es un error en el que todos podemos llegar a caer. Y este trabajo es especialmente honroso porque, y esto es muy importante, recordemos que Cristo se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre que no vino para servir, que no vino, perdón, para ser servido, sino para servir. Cristo es el modelo de diácono por excelencia. Así que, bueno, hasta aquí el tema de los diáconos. Vamos a hablar un poco de la congregación, que es el tercer la tercer pata, usando la terminología que usó Johnny, la tercer pata de este trípode. La congregación tiene una responsabilidad, la congregación tiene un grado de autoridad bajo la sujeción a los ancianos y los diáconos. ¿Y cuál es el papel de la congregación en esto? En el modelo bíblico de la iglesia local vemos que la congregación se ocupa de tres asuntos particularmente significativos, que son la disciplina, la membresía y la doctrina. ¿Cómo sería esto? En Mateo 18 vamos a encontrar el tema de la disciplina. La congregación en su conjunto actúa cuando se da un caso de disciplina por un pecado impenitente. Si un miembro ha pecado contra otro y se rehúsa a recapacitar, incluso luego de ser confrontado por otros miembros, el Señor dice, dilo a la iglesia, Mateo 18, 17. Y al rehusar la reprensión de toda la membresía de la iglesia, el Señor dice, tenle por gentil y publicano, o sea que es excluido de la comunión de la iglesia. Así que, dilo a la iglesia, dice. Entonces, fíjense que en la última instancia a la cual es presentado este caso de alguien que está en un pecado impenitente y se rehúsa a arrepentirse, es la congregación, la iglesia. Asimismo, encontramos en 1 Corintios 5 un caso también de alguien que estaba en un pecado grave e impenitente, y Pablo exhorta a disciplinar a ese miembro de la iglesia que estaba manchando el testimonio del Evangelio y les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fue excluido de la comunión de la iglesia y fíjense que Pablo le está diciendo a la congregación que se reúnan y que lo expulsen, que era algo que debían haber hecho ellos y no hicieron. Por último, la congregación es llamada a estar atenta sobre asuntos de doctrina. En Gálatas 1:8 Pablo dice a los Gálatas, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Se dan cuenta de esto? La congregación, bajo el liderazgo fiel y piadoso de ancianos y de los demás oficiales de la iglesia, también es responsable de que la doctrina se apegue a las escrituras y el evangelio no sea adulterado ni minado por los falsos maestros que se amontonan donde hay cristianos descuidados o distraídos. Así que estas reflexiones acerca del papel de ancianos, diáconos y de toda la congregación nos hablan de que como iglesia tenemos una autoridad delegada por el Señor. No nos olvidemos que esta autoridad es porque Cristo se entregó a sí mismo a la muerte por nuestros pecados, fue levantado a la vida para nuestra justificación y debemos seguir su ejemplo de humildad a gobernar la iglesia, su iglesia, para la gloria de Dios. Y finalmente, cuando el gobierno de la iglesia sigue el modelo de las Escrituras, la palabra crece y se fortalece. El evangelio es resguardado y su testimonio fortalecido. El modelo de autoridad, liderazgo pastoral y servicio desinteresado y humilde es el de aquel que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, vino a servir a los que no lo merecíamos, pero en el amor y en la unidad con el Padre y el Espíritu Santo quiso hacerlo. Se humilló hasta lo sumo, dando su vida en rescate por nosotros. Él redimió para sí una iglesia y la está santificando para presentársela a sí mismo. La ama, la cuida, porque es su cuerpo. Así que, hermanos, cuidemos y persigamos la unidad de la iglesia siguiendo el ejemplo de Él, porque si así lo hacemos, será siempre para su gloria y para nuestro gozo eterno. Así que, hermanos, oremos y hasta aquí la clase de este día.